toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, que comienza hoy conversando sobre todos los esfuerzos que desde la iniciativa ciudadana Cuba Decide, y gracias a Dios no solamente desde la plataforma Cuba Decide, sino también desde muchos otros actores a nivel internacional y también dentro de la isla, se están haciendo para que haya presión, presión grande, presión urgente sobre la dictadura cubana en favor de la libertad y la vida de José Daniel Ferrer. Nosotros desde la plataforma Cuba Decide durante toda esta semana nos hemos estado reuniendo, estuvimos en Europa, acabo de llegar desde Croacia, nos estuvimos reuniendo en varios lugares de Europa, en ministerios de exteriores, con gobiernos europeos, pidiéndoles que presionen directamente al régimen cubano, que intervengan directamente con el régimen cubano para preservar la vida y en favor de la libertad inmediata de José Daniel Ferrer García. Lo último que sabemos de José Daniel Ferrer es que su condición física es muy, muy crítica. Había perdido más de la mitad de su peso, había perdido en buena medida también la visión y la voz, tenía huellas de tortura en todo su cuerpo. Todo esto lo sabemos porque su esposa, Nelva Ismaray, y dos de sus hijos pudieron verlo por 5 minutos en la prisión de Aguadores, donde por todos los días anteriores, por más de 30 días, las autoridades les estuvieron diciendo a su familia que José Daniel no se encontraba ahí. Supimos entonces después que no solamente se encontraba ahí, sino que se encontraba sometido a las más brutales torturas que deben parar ya. Así lo ha exigido también Naciones Unidas, lo ha exigido Amnistía Internacional, lo ha exigido la Secretaría General de la OEA, y estuvimos nosotros pidiéndole a la comunidad europea que también lo exigiese. Hemos aprendido que también desde la Casa Real Española probablemente hubo manifestaciones en favor de la libertad de José Daniel Ferrer. Sin embargo, la respuesta de la dictadura fue la soberbia. Sin embargo, la respuesta de la dictadura fue una campaña de difamación comenzada por Granma. Recordemos que Granma, el periódico Granma, es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, esta campaña de difamación contra José Daniel Ferrer viene directamente desde la orientación de Raúl Castro, secretario general del Partido Comunista de Cuba, llena de mentiras sobre José Daniel Ferrer, y además anunciando que lo enjuiciarán y lo condenarán a la cárcel en la isla, cárcel en la que ya se encuentra de manera injustificada y sin que se hayan presentado cargo formalmente. Pero esta gran campaña de difamación, que no solamente se hizo eco en Granma, sino también el sitio web del régimen cubano, Cuba Debate, y también los noticieros nacionales de la dictadura, esta campaña de difamación no es solamente una gran calumnia contra José Daniel Ferrer. Esta campaña es un mensaje al pueblo cubano, un mensaje de soberbia, un mensaje de radicalización, una amenaza de aplicar la violencia y la arbitrariedad contra cualquiera que piense diferente, porque eso es lo que es José Daniel Ferrer, un ciudadano libre que se atreve a decir lo que piensa, líder de la Unión Patriótica de Cuba, líder también de la promoción de la campaña Cuba Decide, que no ha cometido ningún delito, que lo único que ha hecho es expresar libremente su deseo de cambio de sistema. Y ese deseo es un deseo que compartimos todos los cubanos. Por tanto, la campaña contra José Daniel Ferrer y la violencia contra José Daniel Ferrer es una advertencia y una amenaza, y es una acción que se realiza también contra todos los cubanos. Y así quedó muy claro en este editorial de Granma Bajo, la orientación de Raúl Castro. Y no solamente es un mensaje a todos los cubanos, es un mensaje a la comunidad internacional, a esa comunidad internacional que ha estado presionando desde la OEA hasta Naciones Unidas, hasta los reyes españoles. Es un mensaje de soberbia, es un mensaje de intolerancia y es un mensaje también de radicalización de un régimen que no solamente afecta a nuestro país, que no solamente afecta al pueblo cubano, sino que además ha cruzado las fronteras, ha atravesado el mar para causar disturbios en toda América Latina, y de eso vamos a estar conversando en unos minutos. Pero antes de llegar ahí, me gustaría contarles además las reuniones que algunas de las reuniones que tuvimos en Europa, los encuentros que tuvimos con algunos de los jefes de Estado europeos. Nosotros fuimos invitados al Congreso del Partido Popular Europeo, donde estaban, por supuesto, los miembros del Grupo Parlamentario de la Unión Europea que corresponden al Partido Popular Europeo. Allí pudimos encontrarnos con la primera ministra de Noruega, la señora Erna Solberg. A ella le entregué en mano un resumen del caso de tortura contra José Daniel Ferrer y los otros tres activistas que hasta el día de hoy continúan desaparecidos. Pero también estábamos entregando en mano, conversando con los eurodiputados y con los jefes de gobierno, jefes de Estado, con los que pudimos encontrarnos sobre la propuesta que hace la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, o promotores de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, sobre el cambio urgente que requiere la política exterior europea con respecto a Cuba. Estamos felices de anunciar que habrá una resolución en diciembre con el tema específico y prioritario de la preservación de la vida y de la libertad inmediata de José Daniel y los otros tres activistas, pero que incluirá también la propuesta que, o una parte importante de la propuesta que desde la Plataforma Ciudadana Cuba Decide se hace a la política exterior europea, que como ustedes recordarán, la Unión Europea tiene un tratado de cooperación, diálogo político y comercio con el régimen cubano, y Cuba Decide propone que la implementación de ese acuerdo se condicione a cambios específicos en favor de la libertad y los derechos del pueblo cubano. Cambios que son elementales, como la absoluta detención de la represión contra la ciudadanía cubana, contra las contrapropistas, contra la comunidad LGTBI, contra los religiosos, contra los opositores, contra las damas de blanco, la detención de la violencia policial, la detención de la represión contra el pueblo cubano, la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de la participación política, del derecho a participar que tiene el pueblo cubano, ese derecho que la Constitución impuesta por Raúl Castro y por Díaz-Canel nos niegan cuando dicen que se puede usar las armas, incluso se puede usar las armas contra cualquier ciudadano que quiera cambiar el sistema. Bueno, eso somos la mayoría de los ciudadanos cubanos, porque ese sistema fracasó, y parte de nuestra propuesta a la Unión Europea es que el reconocimiento de nuestro derecho como pueblo cubano a participar para cambiar el sistema en plebiscito vinculante, en elecciones libres, justas y plurales, esté y sea un paso a medir para que ese proceso de implementación de este acuerdo, que hasta ahora solo beneficia al régimen, pueda continuar. Sabemos, nos aseguraron, que nuestras demandas estarán también en esta resolución y serán además tenidas en cuenta en lo que viene a continuación con este nuevo Parlamento Europeo y con los jefes de Estado que pudimos ver. Nos entrevistamos también, o nos encontramos brevemente, con quien será el próximo canciller de Austria. Acaba de ganar las elecciones el señor Sebastian Kurz. Nos encontramos también con la presidenta de Croacia, la señora Kolinda Grabar, que fue muy amable en escucharnos y que conoce y entiende la realidad del pueblo cubano, porque también vivió un régimen totalitario comunista en su país, porque también los ciudadanos de su país estuvieron en algún momento de su historia sometidos a la persecución de un régimen comunista, y por tanto los valores anticomunistas también viven en su gobierno, y así me expresó su solidaridad. Nos encontramos también con varios parlamentarios nacionales, entre ellos con el presidente del Comité de Exteriores del Parlamento lituano, y a él le pedimos específicamente que nos ayude a que este condicionamiento que estamos pidiendo de este acuerdo de ratificación que tiene, de este acuerdo de diálogo y cooperación, perdón, que tiene Europa con la dictadura cubana, le pedimos que desde Lituania exijan el condicionamiento o simplemente nos ratifiquen el acuerdo. Contamos con la solidaridad del Parlamento lituano, y yo espero realmente que las cosas comiencen a cambiar en la política exterior europea con respecto a Cuba. Tuvimos muchas más reuniones, y la percepción general es que la dictadura cubana se está pasando. Se pasó hace mucho tiempo, ¿no? Se pasó en brutalidad contra los ciudadanos cubanos, ahora de manera especial ensañada contra José Daniel Ferrer, pero también se pasó en su injerencia en el resto de la región. Y eso no solamente lo sabe Europa, lo sabemos todos los cubanos. Más y más cubanos comienzan a demostrar su descontento y su deseo de cambio, viviendo en muchos lugares en el exterior del país, pero también dentro de la isla. Ese fue el caso de Lázaro Bruzón, gran maestro de ajedrez cubano que vive en estos momentos en el exterior y que publicó por primera vez en su perfil de Facebook un comentario donde reconoce que hay mucha gente buena, gente de bien, que luchan por sus derechos de forma cívica y son maltratados, encarcelados, los separan de su trabajo y les hacen la vida imposible por el simple hecho de no estar de acuerdo al sistema que hay en Cuba. Él condena todo eso y por un problema de principios no lo acepta. Estamos felices de que Lázaro Bruzón se haya manifestado públicamente con respecto a la realidad de injusticia que viven los cubanos como consecuencia de una dictadura que lleva 60 años, la visión que Bruzón, gran maestro de ajedrez cubano, propone también en su comentario. Es una visión que compartimos todos desde la plataforma ciudadana Cuba Decide, ¿no? La de poder construir una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades y con igualdad ante la ley. Así que le damos la bienvenida al terreno de los cubanos libres, de los que decimos lo que pensamos y de los que estamos seguros de que vamos a lograr ese cambio en Cuba. Y por supuesto que las atrocidades del régimen cubano no se limitan al terreno de la isla, no se limitan a la violencia contra la ciudadanía cubana, sino que también van más allá y han participado directamente en la desestabilización de sistemas democráticos en América Latina, con el fin específico de poner en crisis la democracia, con el fin específico de causar caos y problemas para los gobiernos democráticos que no por gusto no son aliados de la dictadura cubana. Hemos sabido en los últimos días que, por ejemplo, el gobierno chileno expulsó alrededor de 50 extranjeros de su territorio nacional, 30 de ellos cubanos, todos vinculados de alguna manera en los disturbios violentos que se están viviendo en ese país. Y aquí hay que hacer una aclaración, no ponemos en duda, no ponemos en duda los problemas que persisten en las sociedades latinoamericanas, el descontento de parte de la ciudadanía que puede existir en Chile, como puede existir y existe en todos los países del mundo, y de manera específica por los problemas que tenemos en nuestra región, que tienen que ver con la inequidad, que tienen que ver con la falta de oportunidades todavía en muchas de nuestras sociedades ahora. Ningún trabajador que quiere mejoras sociales incendia las estaciones de metro. No incendian los suministros de alimentos ni de agua potable. Eso lo hace un sistema de inteligencia. Eso lo hacen personas que tienen el objetivo específico de poner en crisis el sistema democrático. Eso está pasando en Chile y lamentablemente también está pasando en otros lugares de nuestra región. Sucedió también en Ecuador, donde el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Gobierno anunció que estaría y que está ya dando por terminado todos los acuerdos de cooperación médicos que tenía con la dictadura cubana, porque entraron alrededor de 250 personas desde la isla de Cuba una semana antes de que comenzara la crisis en ese país. El presidente Lenín Moreno acusó a los líderes izquierdistas, incluido el gobierno de Nicolás Maduro, de enviar agitadores para alimentar las violentas protestas, en parte debido a que en meses previos 250 cubanos viajaron a Ecuador con pasaportes oficiales, un documento emitido por Cuba para viajes de misiones específicas como los programas de cooperación médica. O sea que el régimen cubano, la dictadura cubana, ha estado usando estos programas para poner en el terreno agentes infiltrados que ahora mismo, al parecer, y bueno, como se ha demostrado, en algunos de estos lugares tienen el objetivo de causar disturbios, de coordinar la violencia y la destrucción que está ocurriendo en estos países. Lo mismo ocurrió en Bolivia, donde fueron capturados varios de estas, en algunos casos médicos cubanos, lamentablemente médicos cubanos, que al parecer también tenían el objetivo de financiar algunos de las de los disturbios violentos. Y lamentablemente en los últimos días se repite el cuadro en Colombia, que todos sabemos ha sido por un tiempo ya uno de los objetivos del régimen cubano, que guarda estrecha relación con varios de los líderes guerrilleros, tanto de la FARC como del ELN. Y para conversar sobre lo que está ocurriendo en este momento en la querida Colombia, tenemos el gusto, el placer inmenso, el honor de conversar por vía telefónica con la amiga y senadora Paola Holguín. Paola Holguín es senadora colombiana por el Centro Democrático. Senadora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Nos quiere dar un breve resumen de qué es lo que está pasando en Colombia en este momento?
Bueno, lamentablemente ciertos sectores de izquierda radical el asocio con la narcodictadura venezolana, con la dictadura cubana, vienen trabajando una estrategia de desestabilización de la región, y lamentablemente ahora le tocó a Colombia. Nosotros ya veíamos venir esto, ya no lo habían anunciado que iba a suceder, e iniciaron con un supuesto paro, una movilización que ellos denominaron pacífica el día de ayer, una movilización que realizaron a punta de mentiras, verdades a medias, y eso lo que terminó fue en vandalismo. Se tuvo que decretar toque de queda en la ciudad de Cali, se tuvo que decretar toque de queda ayer en Facatativá, hoy en Soacha, se tuvo que militarizar Cali, y la situación en Bogotá y en Cali es bastante difícil en temas de seguridad, en temas de orden público.
Es muy lamentable, es muy lamentable. Hemos sabido que hay pérdidas de vidas humanas por sí, de parte de civiles que estaban simplemente haciendo su trabajo, como los operarios de algunos centros comerciales.
Así es, algunos civiles, de decenas de policías también han sido heridos, uno fue asesinado. La verdad es que es una situación bastante dolorosa. Dolorosa, y en un país que, a pesar de que ha padecido violencia por parte de estructuras criminales, no había enfrentado una situación como la que estamos viviendo desde el día de hoy.
Así es. Así es muy lamentable y es muy irresponsable por parte del régimen cubano, por parte de sus secuaces también en la dictadura de Nicolás Maduro, el utilizar los descontentos sociales, los problemas que tenemos en muchos lugares en la región, para entonces poner en crisis la democracia y poner en riesgo las vidas de los ciudadanos colombianos. Es cada vez más evidente esta participación, esta injerencia, senadora, por lo menos esa es mi opinión. Yo tengo ante mí el último tuit que puso el títere de Raúl Castro, el señor designado por Raúl Castro, Miguel Díaz Canel. Él hace referencia a un artículo de Granma. Granma es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que narran la situación de disturbios violentos en Colombia, como que Colombia se levanta en contra del presidente Duque. Díaz-Canel dice que estas marchas que estremecen América Latina son en rechazo al neoliberalismo y la fracasada política económica y social. ¿Qué tiene que decirle a este títere que los cubanos no escogimos? ¿Qué tiene que decirle el pueblo colombiano?
Bueno, lo primero es que para nosotros ha sido muy doloroso, la injerencia ha sido clara, porque desde la dictadura cubana y venezolana se viene manejando toda esta situación. De hecho, varios ciudadanos cubanos, venezolanos y españoles fueron expulsados del territorio colombiano porque venían trabajando para lograr esta desestabilización de nuestro país, de la democracia y de las instituciones. Y aquí lo triste es que se vienen utilizando problemas históricos de los países latinoamericanos, pero con verdades a medias. Miren, aquí a la gente la llevaron a la calle por una supuesta reforma pensional y laboral, que hoy no existe ningún texto de reforma laboral ni pensional. No se está debatiendo en el Congreso, no se ha radicado nada por parte del gobierno. Les dijeron que salieran a la calle por el tema de educación pública. Este gobierno ha sido el que ha entregado un mayor presupuesto a la educación pública. Así lo ratificaron los rectores de varias universidades públicas que no son precisamente gobiernistas, como los rectores de la Universidad del Valle, Pedagógica, del Atlántico, de muchas universidades. Y lo que uno ve es que usan la misma estrategia que ha usado el régimen cubano, que es mentiras, manipulación de los medios, manipulación de las masas, y lo que vienen tratando de generar en Colombia es caos e inestabilidad.
Así es, es muy lamentable. Senadora, ¿qué nos puede decir de la respuesta del gobierno? ¿Cuál es el plan para enfrentar esta situación, que ya es una gran crisis también en Colombia?
Ayer lo que el gobierno determinó fue brindar todas las garantías y toda la protección a quienes se movilizaban de manera pacífica, pero advirtió que no se iba a permitir el vandalismo. El presidente emitió un decreto en el cual se le dio toda la potestad a alcaldes y gobernadores para que en sus territorios generaran órdenes de restricción de consumo de bebidas alcohólicas, de movilidad, o incluso estados excepcionales como toque de queda, que fue lo que sucedió en Cali, en Facatativá y en Soacha. En Cali se tuvo que sacar el ejército a las calles porque en las noches se iniciaron los procesos de vandalismo, donde ingresaron a las unidades residenciales hombres armados a violentar a la comunidad que estaba allí de manera pacífica. Y bueno, lo que yo creo es que es el momento de la firmeza. Aquí lo que nos estamos sumando es la democracia, las instituciones, la seguridad del pueblo colombiano. Y nosotros lo que no podemos permitir es que estos desmanes que sectores radicales de izquierda colombiana y socios o aliados de las dictaduras venezolana y cubana vengan a desestabilizar la región. Esto estaba ya cantado, esa era una estrategia clara diseñada desde el foro de Sao Paulo, y bueno, Yo creo que todos los demócratas de la región deberíamos reaccionar frente a esta situación que se viene presentando en América Latina.
Así es, así es. No puedo estar más de acuerdo con usted, senadora. Es tiempo de presentar también un frente unido ante este frente coordinado de desestabilización, que lo primero que pone en riesgo y lo menos que respeta es la vida y la seguridad de los ciudadanos en América Latina. Es tiempo de cantar y de explicar abiertamente quién es el verdadero obstáculo a la paz, quién es el verdadero obstáculo a la estabilidad en la región, y tiene que ver con estas fuerzas coordinadas con la dictadura cubana y con un sistema de inteligencia que lleva años infiltrándose en el continente, que colapsó la democracia venezolana y que ahora pretende crear un caos en toda la región. Ha sido un gusto, senadora, poder compartir con ustedes desde aquí nuestra solidaridad con todo el pueblo y con el Estado colombiano, y me quedo con sus palabras de que es necesario reaccionar como demócratas y es necesario reaccionar pronto frente a esta embestida. Muchas gracias, senadora. Y así es, este no es momento para cálculos políticos, esto no es momento para hablar de derecha o izquierda. Por supuesto que son fuerzas comunistas, el símbolo comunista está presente en cada una de las manifestaciones, desde Bolivia hasta Chile, pero en las manifestaciones violentas, en los disturbios, en esas que ponen en riesgo y que han tomado ya la vida de muchas personas en la región. Por supuesto que hay que garantizar el derecho a la protesta pacífica, por supuesto que hay muchas cosas que cambiar desde Chile hasta México, pero la manera de cambiarlas está en las herramientas que la democracia y la participación ciudadana ofrecen, y no en la violencia, que tiene el único objetivo de desestabilizar los gobiernos democráticamente electos de la región. ¿Para poner qué? Para poner a Nicolás Maduro, para poner a Evo Morales, para poner a Daniel Ortega, para poner dictadores corruptos en el poder, que lo último que hacen es preocuparse por el bienestar y por la libertad de los pueblos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero estaremos con ustedes la próxima semana aquí en otro espacio de Tú Decides.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.